En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana. Estaba yo pensando que antes recordábamos y os contábamos milagros que tenían que ver con el habla, bebés que hablaban de repente, la necesidad de no hablar.
El bebé Darth Vader.
La necesidad de no hablar para contar cuáles eran tus pecados porque esa otra persona ya lo sabía porque te había leído la mente.
Muy Anthony Blake.
Sí, efectivamente. Tú le vas buscando a todo
claro.
Esa correlación, ¿no? Con el pleno siglo XXI. Y fíjate que ahora nos vamos a encontrar, y esto no es un milagro, aquí nos van a ayudar con medicamentos que hablan.
Es verdad, los medicamentos nos dicen muchas cosas, lo que pasa que a veces no entendemos los prospectos de los medicamentos.
No tienen el don de que les sepamos entender y por eso necesitamos traductoras.
Y hemos encontrado a unos chavales muy majos, a unos estudiantes de farmacia de la Autónoma que están de la Universidad de Alcalá de Henares, que están echando una mano a los abuelos, a los abuelos de la Comunidad de Madrid, para explicarles lo que nos cuentan los prospectos.
Algo que agradecemos y que yo les pediría, por favor, que hicieran extensible al resto de la población, que no solamente se lo cuenten a nuestros mayores, sino también a los que somos un poquito más jóvenes, porque es que yo tampoco me entero mucho, cuando cojo el prospecto y me pongo a leerlo, vamos, que a veces prefiero olvidarlo.
Ya.
Yo digo, el médico me ha dicho que me tome uno cada 8 horas, me lo tomo y punto.
Uno está enfermo, pero empieza a leer el prospecto y le empiezan a entrar sudores fríos, empieza a ponerse mucho peor. Enseguida vamos a conocer a estos jóvenes universitarios, pero os tengo que contar que en los próximos minutos, además, nos vamos a ir a desparasitar pinos.
Ah, muy bien.
Sí.
Práctico.
Siempre nos solemos ir a esta hora también los viernes a comer algo en alguna iniciativa, pero hoy vamos a hacer algo mucho mejor. Vamos a aprender a conservar los alimentos adecuadamente.
Sí.
Y también vamos a sumarnos a un taller a cargo de modistas profesionales que se han inspirado en la serie El tiempo entre costuras.
Ay, podríamos
decir, para poner el título por lo menos a este taller. Que venga, este lo iba a decir. Este lo encontramos en Valdemoro. El resto hay que estar atento a la sintonía de Onda Madrid.
Pues venga, no os preocupéis que os lo vamos a resolver rápidamente. Que ya decimos aquello de senectud, divino tesoro. Ayuda que nos echan para contaros todo esto. Pues ya sabéis, la gente de Mundo Mayor, que se viene todos los viernes para acá con nosotros. Cecilia Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Para intentar ir solventando muchas dudas.
Y echar una mano, a los mayores.
Y echar una mano, fíjate que ahora nos vamos a acercar precisamente a esas dudas, a esos problemas que muchas veces los mayores tienen, con sectores relacionados con el consumo. Estoy pensando en el gas, estoy pensando
el día a día.
En la luz.
El agua.
En el agua, en todas esas facturas que nos llegan.
Los bancos,
el teléfono. Cosas del día a día que a lo mejor no conocemos, no conocen bien ellos, o tanto el lenguaje o la forma de explicar. Es que no hacen las cosas fáciles.
Y a veces también se lían ellos con las ofertas. Por ejemplo, les llaman a su teléfono para ofrecerles, oye, mira, tal, ¿qué teléfono tienes? Que te ofrecemos el ADSL, el no sé qué.
De hecho, es bueno conocer porque muchas ocurre y lo vemos con frecuencia, timos, estafas a personas mayores con todos estos temas de facturas.
Caballero, señorita, ahora mismo no voy a tomar ninguna decisión, ya lo consultaré y ya les diré algo, que no digan, no contraten nada por teléfono, de lo que hay nada, que luego ya pidan consejo a familiares, amigos, ¿verdad? A personas, ¿no?, que trabajan diariamente también con ellos.
Conozco yo más de un mayor que tiene en su casa un módem sin tener teléfono, mejor dicho, sin tener conexión a internet,
ya.
Ni tener un ordenador que le pueda servir para algo, pero sin embargo le vendieron la historia de que le iba a salir mucho más barato, mucho más económico, y ahí tiene el aparatito que no sabe muy bien ni para qué funciona.
Onda Madrid, servicio público. Vamos a ayudar a nuestros mayores.
Vamos a ayudar a nuestros mayores porque para ellos, para solucionar todas estas dudas, ha surgido, tenemos ya una guía de consumo sí. para ellos. Mira, decían esta semana datos del ayuntamiento sí, que la población de Madrid con más de 65 años supera los 636.000 habitantes, es decir, representarían un total, el 18% del total. Para ellos se ha querido realizar esta guía que les ayude a desenvolverse mejor en el día a día, porque como dicen los mayores no quieren ser ni una carga, ellos quieren disfrutar de la independencia y autonomía, pero hacerlo bien. Por ello, vamos a conocer más de esta guía de la mano de Ángel Sánchez, que es director general del Instituto Municipal de Consumo de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas. Hay que echar una mano a nuestros mayores que a veces pues se sienten con más dudas o no saben muy bien cómo moverse a la hora, por ejemplo, de simplemente, ¿no, Ángel?, de reclamar, ¿no? ¿Qué paso seguir?
Pues sí, es cierto. Nosotros venimos realizando desde hace varios años actividades específicas dirigidas a los mayores. Estamos trabajando en su entorno próximo, en los centros de mayores. Y allí hemos hecho una encuesta el año pasado a 500 de nuestros mayores en los 21 distritos de la ciudad. Y bueno, pues realmente te das cuenta de que, como todos los ciudadanos, la mitad de ellos han tenido un problema de consumo, pero lo que nos preocupó es que, bueno, pues el 80% de nuestros mayores no sabían cómo solicitar información de consumo y solo uno de cada tres sabía cómo reclamar. Entonces, bueno, pues los mayores son consumidores como todos, pero además son un colectivo que merece especial protección y por eso hemos lanzado esta iniciativa en colaboración con la Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid para intentar acercar a su entorno más próximo a los mayores esta información básica y sencilla, intentando ofrecerle la información más clara posible y unos consejos también muy sencillos para que, bueno, su consumo del día a día pues sea para ellos una tarea atractiva, fácil y sobre todo que si tienen algún problema sepan cómo resolverlo.
¿Cuáles son algunos de esos consejos o de esas cuestiones que deberían de tener siempre claras?
Bueno, la guía recoge cuestiones sobre aquellas actividades de consumo que son más propias de los mayores. Contratos de luz y electricidad, contratos de gas, telefonía, transporte, lo que es la compra del día a día, el etiquetado de los productos, y en todos ellos pues les dan, ya digo, las pautas básicas que le permitan, bueno, pues saber cuál es, cómo se puede devolver un producto, si tengo derecho a cambiarle el jersey que he comprado o si no tengo derecho, cómo se recoge eso, quién me lo tiene que conceder, cuál es la garantía que tienen los productos, que debo conservar el ticket o la factura y que esa factura no vale un papel cualquiera con el precio y poco más, sino que tiene que tener un contenido mínimo. Son cuestiones muy muy sencillas, pero que bueno, resuelven o ayudan a no tener problemas en tus actos de consumo.
¿Cómo habéis organizado la guía? ¿Cómo está cómo se presenta, ¿no?, a nuestros mayores?
Bueno, la guía está disponible habitualmente en los servicios de consumo del Ayuntamiento de Madrid, es decir, en las 22 oficinas de la OMIC, la central y una que hay en cada junta municipal de distrito. Y luego hemos venido haciendo labor de difusión de esta guía y de información directa a los mayores en los centros de mayores. Lo que hemos pretendido hacer con la nueva iniciativa es, precisamente a la luz de los resultados de la encuesta, en la que los mayores nos decían que quieren recibir información de consumo, pero quieren recibirla en su entorno más próximo, lo que hemos hecho es lanzar con la Dirección General de Mayores y con la colaboración de las empresas de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de comidas a domicilio, acercarles esta guía personalmente a sus casas. De esta manera, bueno, pues reciben en su propio domicilio esta guía, la van a poder tener a mano para consultarla cuando quieran y además, y esto es quizá lo que más cambia respecto a lo que hacíamos hasta ahora, es que vamos a dar formación a 350 personas entre teleoperadores, jefes de grupo y demás de estas empresas de teleasistencia para que, bueno, pues nuestros mayores, si tienen alguna duda, puedan hablar con ellos y si es una duda sencilla se les pueda resolver.
Ah, mira, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí. el caso que comentábamos, ¿no, Ángel? Cuando a veces reciben esas llamadas o esas ofertas, ¿no? Muy atractivas para contratar algo, ¿no? Pues, oye, si tienen una duda, pues yo qué sé, ¿no? Antes de liarse la manta a la cabeza, decir el sí, pues a lo mejor pueden consultar a esa gente, ¿no?, de que se está formando.
Lo habéis dicho ya muy bien vosotros en la presentación, es decir, realmente tenemos que que informar a nuestros mayores o educar a nuestros padres, a nuestros tíos, que cuando llegan a esas ofertas, pues no puedes atender ni a la presión de la llamada, ni a la urgencia, ni es el último momento, o a otro tipo de tácticas de venta agresivas, de que si no me voy a la calle, usted firme, que no pasa nada si lo devuelve, pero a mí me hace un favor. En esos casos ya habéis dicho muy bien que no hay que tomar la decisión de forma precipitada y, bueno, pues comentarlo con los hijos o con personas de confianza que te ayuden a tomar la decisión. En este caso, con la teleasistencia, lo que pretendemos es que, bueno, pues en un momento dado, si surge esa duda, y dado que los servicios de teleasistencia del ayuntamiento están permanentemente pendientes de nuestros mayores, pues tengan un recurso más para poder consultar o para poder resolver cualquier cuestión.
Que les resulte fácil a ellos saber a quién pueden preguntar
sin tener que darle vueltas, como se va a la cabeza. Yo creo que desde luego es una muy buena iniciativa. Es importante que esa información llegue, que llegue a los mayores, que lo haga de ese entorno más cercano con el que ellos están acostumbrados. Y efectivamente vamos a tomarnos las cosas con calma, no vamos a tomar una decisión precipitada, sino que vamos a buscar opiniones. Ángel Sánchez, director del Instituto Municipal de Consumo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues daremos más información útil, más información práctica para todos los que nos estáis escuchando, pero hombre, también vamos a disfrutar un poquito de nuestro tiempo, ¿no? Venga. Vamos a recorrer la Comunidad de Madrid.
Claro. Venga, ¿empezamos por Parla?
Sí, porque los mayores comienzan ya a preparar la maleta y a preparar sus vacaciones. Tienen hasta el 14 de febrero para elegir dónde quieren echar la toalla, entre otras cosas. Pueden elegir viajes subvencionados a las playas de Benidorm, Gandía o Roquetas de Mar, balneario de Orense, circuitos culturales de Extremadura y País Vasco o turismo de naturaleza en Navarra, o si no, viajes no subvencionados a Tenerife, Praga, crucero por el Mediterráneo y mucho más. En el ayuntamiento pues en la concejalía de mayores es donde les van a dar toda la información y tendrán que decidir.
En Parla, pues ahora en Pinto, el próximo viernes, no hoy, el próximo viernes, en una semana, hay una ruta medioambiental por los alrededores del municipio. Habrá que ayudar, atención, a desparasitar los pinos de la zona. ¿Vale? Nos piden colaboración y vamos ahí a quitar los parásitos a los pinos. Por la tarde, a partir de las 7...
Recompensa.
Claro, ahí está, la recompensa, gran fiesta y baile de los enamorados, porque como eso es el próximo viernes es 14 de febrero. Dicen que habrá muchas sorpresas, será en el centro Santa Rosa de Lima. Allí también os podéis apuntar a la ruta medioambiental.
En Alcobendas, curso sobre seguridad alimentaria y su importancia para la salud. El curso pretende que aprendáis a reconocer cuándo un alimento es seguro y apto para el consumo. Además, aprenderéis a manipularlos de la forma correcta y a conservarlos adecuadamente. El curso se imparte los próximos días 11 y 12 de febrero, martes y miércoles, de 9 y media a 11 y media de la mañana en la Universidad Popular de Alcobendas. Es gratis, pero tenéis que apuntaros en el Servicio de Salud del Ayuntamiento.
Seguimos en Alcobendas. Os vamos a hablar de una iniciativa con la que estuvimos ayer con una de sus responsables. Estaba por allí nuestra compañera Gloria Risco, porque os recordamos que arranca la Escuela de Abuelos Abu Concilia. Algunos de los temas que van a tratar son: es importante sacar tiempo para mí. Lo voy a repetir porque os tiene que entrar en la mollera.
Venga.
Es importante sacar tiempo para mí. También, otra frase que os debéis tatuar.
¿Cuál?
No, literalmente no hace falta, pero bueno, si os apetece
tatuar.
Claro, sí.
Claro, tenemos abuelos muy
buenos. Tenemos mucho cuerpo.
Por eso. Tengo muchas cosas buenas que aportar. O nos van a recordar que ser abuelo es maravilloso. O que voy a mi ritmo. Comienza el próximo miércoles esta escuela Abu Concilia, 12 de febrero. En el ayuntamiento y centros de mayores os van a dar toda la información.
En Hoyo de Manzanares continúa la actividad para mayores sábados de baile. El objetivo: pasar un buen rato, ponerse en forma y disfrutar de los amigos o incluso conocer gente nueva. Será mañana en el Centro de Cultura de 6 a 8 de la tarde y la entrada libre y gratis.
A Velilla de San Antón llega La Mayorteca, taller de animación a la lectura en la Casa del Mayor. Será el domingo, este domingo, y también el próximo martes.
En Valdemoro comienza hoy el curso Entre Costuras.
Sí.
Lo llevan a cabo modistas profesionales que forman parte del programa de voluntariado Mayores para Mayores. Así que los mayores que quieran confeccionarse, decían ellos, un traje a medida, un disfraz, un vestido de época, que vayan al Centro Municipal de Mayores los viernes de 11 a 12 y media de la mañana. Las profesoras os van a enseñar a elaborar los patrones y el corte de diseño que elijáis.
Bueno, ya estáis buscando para hueco para en vuestra hacienda, ¿eh? Sí, sí, claro.
Como salen los disfraces, podemos salir ya para hacer...
Es verdad. Luego la feria, o sea,
también, claro, ¿no? Sí, lo podemos amortizar, lo podemos amortizar, claro. Nos vamos a Mora al Zarzal. Allí concierto, hombre, de unos grandes amigos de Senetú Divino Tesoro, sí, de Villa Madrid, Heavy Metal, esta noche en la sala El Rompeolas de Mora al Zarzal, al lado de la Plaza de Toros. Además, hay una actuación especial. Dos de los mayores rockeros del programa de televisión de Melendi, Bernabé y Rosa, van a cantar con los Heavy Metal. El concierto, a una hora muy rockera, las 11:30 de la noche.
Oigo voces, pero no las entiendo.
Ten cuidado que te está hablando el ibuprofeno.
Va a ser. Fíjate tú, o el ácido acetil salicílico, que parece muy normalito, pero que uno se asusta cuando lee todo lo que te puede pasar cuando
enormes.
Lo tomas.
Mira, el paracetamol tiene la voz ronca, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, 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 sí.
Bueno, los medicamentos supuestamente nos hablan a través de sus prospectos, pero es que no les entendemos.
Y la propia caja, ¿eh?
Sí.
También
sí,
dice sí, cosas, pero no la entendemos.
Bueno, que vamos a hablar de medicamentos, que vamos a hablar de prospectos y que vamos a intentar averiguar si alguien nos puede echar una mano, ¿no?, a la hora de saber qué es,
oye,
lo que nos dicen.
Y un dato que nos preocupa, sí, ¿no? Hace poco conocíamos que alrededor de 45.000 mayores de la Comunidad de Madrid habían dejado de tomar en el último año un fármaco inadecuado gracias al programa de atención al mayor polimedicado, que siguen más de 200.000 personas mayores de 74 años que consumen 6 o más medicamentos de forma habitual.
Son muchísimos, ¿eh?
Sí, el programa consigue que médicos, enfermeros y farmacéuticos revisen los medicamentos que están tomando. Uh-huh. Muchos mayores son polimedicados para mejorar su calidad de vida.
Claro.
A veces no le pueden quitar uno, sí, o tú sabes, ¿no? La forma de tomarlo puede cambiar, sí, y mejorar su calidad,
claro,
de vida.
Nos preocupa que muchos mayores se estén tomando medicamentos que no deben.
Que
no deben.
Claro, claro, que puedan contrarrestar,
claro,
o que seas diabético y de repente te manden un medicamento que hace que la diabetes se pueda volver a subir. Es que claro, es que es un lío.
Y nos da miedo también que muchos dejen de tomar un medicamento...
Por si acaso.
Por si acaso.
Que
claro,
los hay. Sí. No, esto me va a venir mal para la tensión. Bueno, vamos a darles una oportunidad.
Pues para eso están los médicos, los enfermeros, que nos ayudan a saber, pero también nosotros debemos, los mayores, está bien que sepan ver, entender lo que nos cuentan los medicamentos, entender los prospectos, esas cajas, y por eso hemos encontrado una iniciativa muy chula, muy interesante. Unas jóvenes universitarias, alumnas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, han creado las charlas Los Medicamentos Hablan, para ayudar a los mayores a entender los prospectos. Vamos a conocer este proyecto,
sí,
que ya han estado en algún centro y además pueden estar en más centros de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar con una de estas alumnas, que es Irene Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Los medicamentos nos hablan, pero los mayores no saben entenderlos.
Bueno, ni los mayores ni los jóvenes, ¿eh?
Bueno, o hablan muy bajito y no les oímos, o hablan en otro idioma.
Bueno, sí que es verdad que actualmente todos tenemos un mayor acceso a los medicamentos, pero no el conocimiento de ellos. Y como bien habéis dicho, pues bueno, la automedicación, la polimedicación, todo esto pues tiene problemas de interacciones de medicamentos, alimentos, con alcohol, con tabaco, reacciones adversas. Y mira, un dato que teníamos es que del 4-7% de los ingresos hospitalarios se debe a estas reacciones adversas. Y nosotras, como estudiantes de la Universidad de Alcalá, hemos pensado, ¿y ante esto qué podemos hacer? Pues bueno, lo que es educación sanitaria, enseñar, mostrar la información que da el prospecto, los símbolos y siglas del cartonaje, y así poder intentar conseguir disminuir esta cifra, que es bastante alta.
Uh-huh. ¿En qué tenemos que fijarnos lo primero?
¿Lo primero? Uh-huh. En la posología.
Vale, en las
cómo
dosis.
¿Cómo tomarlo? Para,
vale,
¿para qué sirve y cómo tomarlo?
Venga.
Vale.
Uh-huh.
La mayoría de las personas que tienen un tratamiento, los mayores sobre todo, hemos hecho encuestas, normalmente saben para qué es. Uh-huh. El omeprazol se queda ahí un poco, que no saben.
¿Este es el protector de estómago?
Sí, efectivamente. Hay veces que dicen, este no sé muy bien para qué es. Pero normalmente cuando tienen, pues dicen, este es para el corazón, este es para el colesterol. Eso sí que lo suelen saber.
Uh-huh.
Pero a veces, por ejemplo, si toman un antibiótico, hay gente que viene y pide un antibiótico y a los dos días pues lo deja. Porque lee el prospecto y dice, es que aquí pone que puede dar náuseas, diarreas, uh-huh, indigestión, erupción cutánea, me ha asustado y lo he dejado. Yo siempre digo, no, el antibiótico, eso está ahí para tenerlo en cuenta, para si ocurre cualquier problema, pero el antibiótico hay que tomarlo el tiempo que lo prescriba el médico, y es muy importante no dejarlo.
Ya, pero Irene, es verdad que esto es fundamental, el antibiótico hay que acabar el tratamiento. Tienes que coincidir conmigo en que cuando uno lee los efectos secundarios y las contraindicaciones se asusta.
Te da miedo, sí.
Sí, yo lo entiendo, pero tiene que venir todo reflejado.
Claro.
Porque ante una duda, pues yo qué sé, si de repente una persona tiene náuseas, puede mirar el prospecto y decir, se debe a este medicamento, no es que tenga, que haya cogido otra infección o que tenga un problema grave, simplemente, pues bueno, va al médico y tiene las náuseas por ese medicamento, simplemente no asustarse.
Entonces, mejor leemos los efectos secundarios y las contraindicaciones después, cuando nos ha pasado algo, para ver si nos lo puede provocar el medicamento.
No, es para tenerlo, como para tenerlo en cuenta, me falta leerlo después, es solo tener el conocimiento, entenderlo, claro, sin asustarse.
Y sin obsesionarse con leerlo.
Eso. Es que es el problema también de muchos mayores, la obsesión también.
Está bien leerlo, o sea, siempre lo recomendamos, que hay que leer todo el prospecto antes de empezar a tomar un medicamento. El médico, el farmacéutico, todo el personal sanitario van a intentar ayudar, informar de todo lo posible, pero a lo mejor hay cosas que no aparecen, como a lo mejor el médico no se ha dado cuenta de que esta persona es intolerante a la lactosa o que es diabética. Pues eso viene, y qué mejor que el propio paciente para darse cuenta de esas cosas.
Y vosotros, Irene, esto se lo estáis contando a los mayores en diferentes charlas que organizáis, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros llevamos un proyecto en el que, en primer lugar, en las oficinas de farmacia hemos puesto unos carteles, hemos llevado a cabo unas encuestas y presentamos unos trípticos informativos. Y una vez que vimos que tenía una gran aceptación, lo que hicimos fue pasarlo a centros de mayores. Empezamos en Torrejón de Ardoz. Allí el ayuntamiento nos ha concedido dos charlas y la verdad es que hemos tenido una gran acogida. Los centros estos de mayores, la gente, la verdad, se ve muy contenta, nos decían que había sido información muy útil. Sobre todo que ha sido más fácil que la oficina de farmacia, que la gente viene así con un poco más de prisa, claro. Intentas explicar, pero se tienen que ir corriendo. Pero en los centros de mayores, la verdad que sí. De hecho, el próximo día 19, aviso a todos, a las 11, en el centro municipal del mayor de Algete, vamos a dar una nueva charla.
Vale, el 19, a las 11 de la mañana, en el centro de mayor
de
Algete.
Efectivamente. Vale. Y nada, pues ahí hacemos la presentación, les entregamos los trípticos. Además nos apoyamos, llevamos unos envases para demostrarlo, porque cuando digo, para el ibuprofeno hace falta receta, y todo el mundo me mira.
Y dices, no, si yo voy a la farmacia me lo da.
Claro. Una cosa es que el ibuprofeno se dispense sin receta, pues porque si no el acúmulo de papel y el problema que habría en España sería increíble, pero el ibuprofeno sigue siendo un medicamento, sigue siendo un principio activo con sus excipientes que tiene un efecto y sus reacciones adversas. Entonces, todo lo que es un medicamento hay que tener muy en cuenta que pues tiene sus consecuencias. Y luego, sobre todo, el gran desconocido, la caja, el cartonaje del medicamento. El cartonaje del medicamento nos proporciona muchísima información. Nos dice si hace falta receta, si no hace falta receta, si está financiado por la Seguridad Social. El otro día, por ejemplo, os voy a contar. Vino una chica a la farmacia y me pidió un medicamento que era de nevera. Y un medicamento que valía más de 300 euros. O sea, una buena inversión. Y le digo, recuerda que esto tiene que estar en la nevera, máximo una hora fuera de la nevera. Y dice, ahí va, pues es la tercera vez que lo compro y nunca lo he metido.
¿Y esto?
Claro. ¿Perder efectividad?
No, incluso puede hacernos daño o no. Simplemente no funciona, por decirlo de alguna manera, o puede generarnos alguna reacción.
Dependiendo del medicamento, generalmente...
¿Qué ha tirado el dinero?
Como que se estropeará. Pero más o menos sí, ha tirado el dinero. Digo, pues por eso va la tercera vez que viene usted por esto.
Por eso la tercera vez.
Y se lo dije, digo, mira, aquí, en la parte superior de la derecha del cartonaje es donde vienen las siglas, los símbolos. Hay una estrellita. Digo, esto significa que hace falta nevera.
Una estrellita como, claro, la de los frigoríficos, ¿no?
Como la de los frigoríficos, claro. Una estrellita de estas así como de Navidad.
Sí,
tiene
sí,
los medicamentos de nevera. Pues eso, si simplemente mirando el medicamento, si fuésemos capaces de decir, pues esto necesita nevera, o esto necesita receta, o esto caduca en menos de 5 años, pues eso, esa persona se hubiese ahorrado mucho dinero y muchos problemas.
¿Lo ves?
Por suerte no hubo una reacción adversa ni nada, grave,
sí,
pero...
Sí.
Bueno, por lo menos el gasto sanitario que ha tenido esta persona.
No, vamos, ya importante
ves.
Además.
Que eso, Irene, que necesitamos que la charla no sea solo para mayores, que sean para todos los demás.
Y que lleguéis a todos los municipios.
Desde luego, puede venir todas las personas que quieran. Estamos dirigidos a más o menos a todo el público. Nos dirigimos más o menos a mayores de edad, porque, bueno, para los pequeños consideramos que...
No van solos a la farmacia.
Y que, claro. Efectivamente. Porque también vamos a dar una charla la semana que viene, pero no tenemos fecha en un colegio para los padres. porque ajá, también los padres necesitan estar bien informados para las cosas de los niños. Esta la vamos a enfocar verdad, un poco más para, pues a lo mejor inhaladores para niños, cosas así, pero...
Pues Irene Rodríguez, representante de estas alumnas de farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, que habéis puesto en marcha esta iniciativa en los medicamentos, hablan, enhorabuena, y que os llamen de muchos municipios. Seguid ahí, adelante. Cuenta.
Si cualquier persona quiere contactar con nosotros para que demos las charlas o para preguntarnos cualquier duda, nos pueden escribir a la dirección de email elmedicamentoteabla@gmail.com.
elmedicamentoteabla@gmail.com.
Efectivamente.
Vale. Apuntado nada, queda, bueno, ya lo compartimos
las
en las redes sociales.
Por darnos esta oportunidad a la Universidad de Alcalá, a todos los tutores que nos dejan en las farmacias realizar todo esto, y bueno, al Ayuntamiento de Alcalá y de Algete, de Tarojón y Algete, supuesto.
Un beso grande, Irene.
Pues adiós. Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, Irene Rodríguez y todas sus compañeras que podían ser ángeles de buen rollo.
Desde luego.
Yo día la de ponía hoy. Ya, ¿eh?
Es una labor... Es una labor que además hacen, es gratuita.
Nos ha escrito Francisco.
Francisco nos ha escrito porque nos quería contar que está muy animado para estudiar. Quiero estudiar. Pensaba que ya era mayor para hacerlo, pero su familia lleva tantos meses animándole para que haga algo que le guste, que al final se ha animado. Dice que siempre le había gustado la historia y que cree que va a tirar por ahí, que ya nos contará qué tal le va.
Bueno, pues estaremos pendientes. ¿Quiénes son María y Julia?
Son amigas desde hace 2 años aproximadamente, cuando se conocieron en el centro de mayores de su pueblo. Bueno, nos confesaron que llevan toda la vida viviendo en el mismo pueblo, pero que nunca se habían llevado muy bien. Sin embargo, circunstancias de la vida se han encontrado las dos en una misma situación, las dos viudas y con ganas de hacer cosas. Así que, rencillas aparte, han intentado hacer actividades juntas y resulta que se llevan estupendamente.
¿Ves? Venga. Había que darse esa oportunidad, es lo que hay que hacer muchas veces.
Y también se ha puesto en contacto con nosotros un hombre que...
Que ya sé su nombre.
Ah, sí, José. Sí.
José.
Ah, vale.
Anoche es que me llamó.
Vale, al principio no teníamos el nombre.
Teníamos
no,
dudas.
Porque nos escribió para decirnos que tiene 70 años y que va a iniciar una aventura. Su intención es recorrer en bicicleta el camino desde Torrevieja a Santiago, unos 1.190 kilómetros en 16 etapas en bici.
Ah, mira.
Entonces nos escribió para ver si le podíamos, porque quería en Mundo Mayor en la web, hacerse un blog y ir contándonos, porque va a llevar
Es muy buena idea.
Claro, va a ponerse una camarita
aquí en la frente,
y
¿no?
va a ir grabando
con la cinta.
Y quiere ir subiendo fotos, vídeos, ir contando cómo van esas etapas.
Y podemos seguir su cuaderno de bitácora, su día
eso
a día
es.
En Mundo Mayor.
Empezará en mayo, además. Entonces me llamó ayer, me dijo su nombre y ya he quedado. Hoy al mediodía voy a hablar con él para ayudarle a hacer el blog y a ver si un día entra.
Sí, claro, antes de irse de viaje, que nos cuente un poquito para desearle suerte.
Sí, claro, pero antes incluso luego le podíamos ir siguiendo la pista.
Y luego cada viernes le vamos llamando por donde va.
Ya intenté que fuera hoy, a ver si el viernes que viene le podemos tener que nos cuente, aunque a esta hora entrena él todos los días.
Claro, queremos que llegue entrenado, ¿eh?
Pero que pare unos minutillos y hable con nosotros.
Que retrase un pelín el entrenamiento, un día es un día.
Bueno, quien se quiera poner en contacto con Mundo Mayor, ¿qué tiene que hacer?
Para crear, por ejemplo, un blog, como es el caso de José,
claro,
o para lo que quiera.
Pues puede entrar en www.mundomayor.com o llamarnos al 91-345-0626.
Así de fácil y así de sencillo. Cecilia Sánchez, muchas gracias.
A vosotros.
Buena semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 36 minutos de la mañana. Los de Hoy en Madrid, os acercamos ahora a información útil para todos los madrileños. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Responsable de informativos de Onda Madrid. A partir de las 2, toda la información, pero ya podemos ir avanzando algo de interés, ¿no?, para todos los usuarios del transporte público en la Comunidad de Madrid.
Sí, en este momento, además, el presidente de la comunidad, Ignacio González, en una visita que está realizando en Metro Sur, en Móstoles y Alcorcón, está presentando esas novedades que van a beneficiar a los madrileños de los abonos de transporte público. Desde el pasado mes de diciembre están disponibles las nuevas tarjetas de transporte anual de tecnología sin contacto, lo contábamos, en todas las modalidades y los perfiles que existen, tanto de jóvenes, de tercera edad, familia numerosa, normales, discapacidad y también para todas las relaciones zonales e interzonales. Hoy, como digo, en este momento se está presentando esa novedad que va a afectar a los abonos y de los que seguramente muchos de nuestros oyentes se van a ver beneficiados.
Hombre, la verdad que sí, es un tema muy interesante porque efectivamente son muchas las personas que se mueven por la comunidad con ese abono transporte, ¿no?, que se da esa libertad y que te ayuda a ahorrar un poquito. Todos los beneficios y todo lo que se haga a favor de mejorar siempre será bienvenido, así que yo voy a estar muy atenta por la parte que me toca, ¿eh? Sí, a lo que digáis en el informativo a partir de las 2 de la tarde.
Se lo vamos a contar sin duda, igual que también les vamos a hablar de esa jornada sobre cáncer infantil y las emociones familiares. A la inauguración ha asistido la alcaldesa Ana Botella, en la que se analiza en ese foro la importancia del comportamiento de los padres cuando un hijo tiene esta enfermedad. Es doloroso, por supuestísimo, ¿no?, compartir la vivencia de un hijo que tiene un cáncer y también de qué forma se aborda, cuáles son los problemas a los que se enfrentan. Bueno, estas jornadas lo que hacen es analizarlo, debatirlo, exponerlo, y esos testimonios también de pequeños nos los vamos a traer hoy a esta sintonía Onda Madrid para contárselos y compartirlos con todos nuestros oyentes. Es importante la labor que hacen muchas fundaciones, ¿no?, que ayudan a las familias, a los papis de estos niños y también, como no, a los pacientes, porque muchos de ellos no son de aquí de Madrid, algunos vienen de otras provincias, se ven en la tesitura de tener que asistir, acudir a un piso y es muy costoso, entonces muchas veces se les permite facilidades, ¿no?, para tener casas de acogida, en definitiva, que uno no sabe cuál es el sufrimiento hasta que lo padece, y esos testimonios son los que reflejan la realidad, ¿no?
Ahí está la gente de ASIOM, Asociaciones de Padres y Madres con Niños con Cáncer, ¿no? 25 años que llevan ya en nuestra comunidad ayudando a todos los padres que se encuentran en esa situación y que ponen en marcha esas jornadas con motivo de su 25 aniversario.
Tiene mucha fuerza y mucho coraje, como el coraje que le han echado unos emprendedores aquí en nuestra región. Son los dueños de La Galleta de Loli. Es una empresa dedicada a la elaboración y la venta de repostería personalizada para este tipo de eventos que hoy visitan a Isabel Mariño. Y además vamos a ensalzarles, les ponemos como ejemplo, ¿no?, de los emprendedores madrileños que después de haber estado en situación de desempleo, en el paro, han iniciado hace muy poquito ese negocio gracias al asesoramiento y la financiación del Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid. Les pondremos como ejemplo y además vamos a hablar con ellos en directo para que nos cuenten la experiencia también y que motivemos, ¿no?, a la gente que a lo mejor está pasando, atravesando una situación así de paro y anímicamente mala. Probablemente les puedan dar consejos para que impulso, ¿no?, y también ese impulso para que se
decidan.
Oye,
como eso es la radio, quien quiera conocer un poquito más de esta empresa, a lo mejor, claro, contratar algo. El Loli en este caso es con Y, ¿vale? La galleta de Loli. A mí me gusta contar esto porque la gente quiere buscarles por el Facebook, por internet.
Claro. Luego además les vamos a situar en el mapa, nos vamos a ir con ellos, como digo, en directo y vamos a conocer mucho más. También vamos a hablarles de otra empresa, de Coca-Cola. Que, bueno, ya saben ustedes que están con ese conflicto laboral después de que la empresa haya anunciado un ERE, un expediente de regulación de empleo, y que afectaría, entre otros, a la planta de Fuenlabrada, la planta embotelladora que se cerraría.
¿Hay alguna novedad?
La verdad es que no pinta muy bien la cosa. Los trabajadores vuelven a manifestarse por el cierre de esa planta, lo hacen desde hace 10 minutos en la sede que tiene la compañía. aquí en Madrid, y entre todo esto además luego aparecen noticias relacionadas con Coca-Cola, como por ejemplo esta, en la que dice que Hacienda ha abierto expedientes a las embotelladoras que están operando aquí en nuestro país.
La prensa en el día de hoy.
¿Y nos ha sorprendido?
Sí, bajo la acusación de una supuesta evasión de impuestos. Bueno, sí, nos ha sorprendido. Hacienda tiene abiertas esas inspecciones y, al parecer, tal y como muestran las memorias, la empresa no practicó retenciones por cerca de 100 millones de euros. De momento, bueno, están esas cifras sobre la mesa y, entre tanto, el conflicto laboral abierto. Así que estaremos pendientes también de este asunto. Vamos a contarles también, y nos vamos hasta el RACE, el Real Automóvil Club de España, al circuito del Jarama, donde ya se han iniciado las obras de remodelación y de modernización como parte del proyecto Jarama 2021. Fue presentado, lo hicimos aquí también en septiembre, y ya ha comenzado esa primera fase de los trabajos, que se van a centrar en la torre, en la zona de hostelería, dejando ya un poquito para más adelante los boxes y las tribunas de recta. El proyecto contempla también la construcción de un Museo Nacional de Automóviles y de Motocicletas, y además de motos se va a hablar hoy en el Consejo de Ministros.
¡Anda!
Porque se pretende aprobar la centralización del suministro de combustible para automoción de toda la Administración del Estado, que va a suponer un ahorro a las arcas públicas de al menos 6 millones de euros, y también alguna propuesta dedicada a este sector.
Bueno,
eso en el Consejo. En el Congreso de los Diputados, alcaldes de toda España se han reunido con representantes de los grupos parlamentarios Socialista, Izquierda Unida, con CiU, con UPyD, con varios grupos, para preparar la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias por invasión de la autonomía local en la reforma local. La reforma local que sigue estando a debate, de actualidad, y que ellos, como digo, lo que van a hacer es preparar una, presentar ante el Constitucional ese conflicto de competencias que ellos entienden que se está desarrollando. Por otro lado, también pendientes de Palma de Mallorca, donde, como ustedes sabrán, mañana declara por la mañana como imputada la infanta Elena, por Cristina, perdón, por la presunta comisión de delitos de fraude y de blanqueo de capitales, en ese caso NOS. Está todo listo, el dispositivo de seguridad previsto lo forman más de 200 policías, y en la capital balear se encuentran ya la mitad, unos 100 agentes de la UIP, que son los que habitualmente se ocupan de velar por la protección de los turistas en verano y de la familia real, precisamente durante sus estancias en el Palacio de Maribén. Se trata esta, sin duda, de una declaración histórica cargada de preguntas en torno a la implicación de la infanta en Aizón, una sociedad en la que participaba al 50% con su marido, con Iñaki Urdangarín. La expectación mediática, como podéis imaginaros, es máxima.
Sí.
Hay muchísimos controles, además. Se va a pedir, como es lógico, ¿no?, las acreditaciones pertinentes. Hay 13 unidades móviles acreditadas, que son las únicas que van a poder estar en ese perímetro, dentro del perímetro de seguridad. Y la incertidumbre sigue viva, si doña Cristina va a bajar en coche esa rampa al juzgado, como recomienda un informe policial, o si decide hacerlo a pie.
Claro, porque esa ya es una decisión que ella tomará, y me imagino además que, bueno, pues, que no lo conoceremos hasta el último instante, hasta el último momento cuando se produzca.
Y hay que además haya todavía más expectación, ¿no? Bueno, pues el juez de instructor del caso NOS, José Castro, ha hablado esta mañana, dice que se siente perfectamente bien de cara a la declaración mañana, y el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, asegura que Castro es un gran juez, muy correcto, y confía plenamente en su actuación de cara a esa declaración. Así que, bueno, de momento buen talante.
Perfecto.
Mañana de puertas adentro, es una declaración que se va a grabar, no en vídeo. Y no sabemos de momento cuál es la estimación de la duración, ¿no?
Sí, y lo que va a trascender o no, de lo que se diga allí dentro.
Bueno, ¿estáis preparados para las palomitas el domingo?
Hombre, claro.
Sí, por
la
supuesto.
La fiesta del cine español, y además los de Vio Madrid ya nos estamos poniendo al día con las películas candidatas a los Goya. Estamos yendo a la sala Berlanga, donde la están proyectando por 3 euros.
Claro, sí. Recordamos que van a estar proyectándolas hasta el próximo 16.
Para que luego podamos decir, ¿se la han dado a esta? Pues no es para tanto. O si es para tanto. Claro.
Ah, lo que yo decía, ¿ves? Pero claro. Sí, ya te lo dije yo, que se le iban a dar a la gran familia española.
3 sesiones, todos los días. Hay 6,
8, 10, 5, 7, 9. Función del día. Y están en la calle Andrés Mellado, número 53.
Podéis poner al día con esas películas, que ya conoceremos los ganadores de los Goya este domingo.
De momento hoy
una
en el
gala
informativo,
con ausencia.
Sí, con una gran ausencia, la del ministro de Cultura, José Ignacio Bert, que alega problemas de agenda para no asistir al auditorio donde va a tener lugar esa gala el domingo a partir de las 8 de la tarde, y como digo, pues no va a poder asistir, es lo que él dice, que su agenda no se lo permite. Y veremos eso que nos gusta tanto a las mujeres, ¿verdad, Belén? De luego cotilleo.
Los vestidos, ¿no?
Los vestidos.
A ver cómo iban vestidas, cuál es el color predominante, si se llevan los escotes, si no, los chicos, a ver si me van elegantes, si no me van. Nos gustan estas cosas, pero yo creo que cada vez a más, ¿eh? No solamente a las chicas, también a los chicos.
Qué rápido ha pasado, hace unos días que estábamos estudiando aquí las nominaciones en directo.
Efectivamente, sí, sí.
Pues ya, la gala.
Es que tiempo vuela.
La vida,
tiempo
que
vuela.
Es así de rápida. Bueno, pues hoy lo que conocemos son los estrenos de cine, la actualidad más inmediata, porque después Marta Zúñiga les está preparando esa agenda y también les estamos preparando como aperitivo esta música por si ustedes quieren ir, eso sí, más vale que tengan entrada, al concierto de James Arthur. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love I did. ¿Cómo se mimetiza Sergio Martín Romo con todos los estilos? Da igual, o sea, si es chulapo él se pone así castizo, si es rapero se baja el pantalón.
Ahora me he puesto más british, un tono más british, un falsete aquí. Yo creo que es una de las canciones más radiadas del año pasado y lo que llamamos de este.
Sí, sí, además fíjate, es la nueva joya, ¿no?, de la cantera de ese, de Factor X, es un programa británico, está arrasando, no solamente allí, sino en medio continente, como tú dices, con esas líneas épicas de pop, cierto aire así, ¿no?, un poquito de malote, podríamos decir, y que al final ha calado también aquí, porque prueba de ello es que están agotadas, como digo, las entradas para el concierto esta noche.
Es en imposible ir al concierto.
Imposible.
Míralo,
y yo
en
Slava. Bueno, lo que no es imposible es estar actualizado, siguiendo las noticias, y eso.
F5, cada hora.
Sí, ping. Bueno, en los boletines horarios
eso
y a las 5 de la...
¿No?
Uy, a las 5 de la tarde.
A las 2 de la tarde.
A las 2.
A las 5 también hay boletín, es verdad.
Sí, claro.
Sí, pero el informativo así...
A las 2 el informativo.
A las 2, ¿vale?
Sí, tenemos boletines a todas horas. Y ya les digo, que disfruten del fin de semana.
Igualmente.
Y que gane el mejor luego ya.
Venga, claro, pues sí. veremos si hemos acertado la porra.
Lo contaremos también aquí en Onda Madrid.
Ay, ¿verdad? Ponme esta peli ahora.
Hasta
ver,
luego.
¿Tú eres más de caníbal?
Que sigan ahí con los goyas.
La gran familia española.
De lunes a viernes, hoy en Madrid. En Madrid.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red. De mi corazón.
Onda Madrid. Manolo Calderón, la música.
Música, ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, de música en Hoy en Madrid, gracias a Manolo Calderón. Manolo, muy buenos
Hola,
días.
Gracias a vosotros, que me dais aquí 10 minutitos.
Hombre,
para poder enseñar mis músicas.
Vienes a vernos, ¿no? Echamos una vista al calendario y que siempre nos encontramos grandes voces, grandes canciones y grandes efemérides.
Efectivamente, y grandes músicos. El 7 de febrero de 1959 fallecía en Nueva York Eddie Jones, más conocido por Guitar Slim. Well, I done got over. Había nacido en Mississippi en 1926 y se pasó su adolescencia en los campos de algodón. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, parece de cuento,
sí,
pero es verdad.
Sí, sí, sí.
Como es verdad, ¿no? Es como aquí cuando íbamos a la vendimia. Bueno, pues ellos a los campos de algodón.
Claro.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se instala en Nueva Orleans, donde toca en pequeños locales y donde la guitarra de Gatemouth Brown marca su camino. Nadie se puede igualar al extravagante Guitar Slim, que subía a tocar con el pelo teñido según el color de la ropa que llevaba puesta en aquel momento. Guitarristas como Buddy Guy, Earl King o Albert Collins reconocen la influencia de Guitar Slim. Sin Slim, su estilo de vida era un poco alocado, ¿no? Era tan salvaje como su forma de tocar la guitarra. Excesos con el alcohol lo llevaron al límite el 7 de febrero de 1959. Solo tenía 32 años, Guitar Slim. Now I was so in love, I was miserable. Although I know my love was in vain. ¿Y vosotros acordáis de una canción que era Route 66, que hicieron famosas los Stones, muchísima gente? Bueno, pues este hombre la compuso. Él nació un 7 de febrero, digo, moría un 7 de febrero de 1999. El pianista, cantante, actor y compositor Bobby Troup. If you ever want to board a bus. Ahí está, fantástica, ¿verdad? Su original, aunque su primer éxito fue Daddy, compuesto en 1941. Otros temas suyos serían grabados por Frank Sinatra y Tommy Dorsey. Pero sería este Ruta 66, grabada a finales de los años 40 por Nat King Cole, el tema que lo convertiría en una figura reconocida. En los 50 desarrolló su carrera como pianista y director de Big Band. En esa época comenzó a participar en series de televisión colaborando en bandas sonoras, pero también actuando en series como la famosísima MASH o Emergencia. Falleció un día como hoy de 1999 con 80 años, Bobby Troup. Aquí siempre hemos tenido pasión por las cantantes francesas, ¿no?
Eso es cierto.
Y el 27 de febrero de 1927 nacía en Montpellier la musa de los existencialistas.
A ver.
Juliette Greco. Aquí en nuestro país se hizo muy famosa en los años 60 por una serie de televisión que se llamaba Belfegor. Y entonces ella salía y ya era conocida, pero aquella serie de los años 60 la impulsó todavía más su fama.
La hizo más mediática.
Aquí,
¿no?
en nuestro país, ¿no? Comenzó su carrera como actriz de teatro y de radio, pero siguiendo los consejos de su buen amigo Jean-Paul Sartre, se decide por el canto. Sus dificultades para encontrar canciones adecuadas a su estilo la llevaron a descubrir a varios compositores que luego llegarían a ser famosos, como Jack Brel, Serge Gainsbourg o Léo Ferré. Sus actuaciones en el cine fueron esporádicas, pero trabajó con Jean Cocteau, con Jean Renoir o con John Huston. Aunque nació en Montpellier y se crió en Burdeos, ella siempre ha sido una parisina convencida. Tuvo un lío con Miles Davis, y ahora vive con el pianista Gerard Joannès, que fue el arreglista de Jack Brel y también arregla las canciones de Juliette Greco. Fantástica. Y seguro que esta canción a alguno de mi quinta, incluso mayor que yo, le va a hacer tilín, ¿no?
Porque fue
conocida aquí en nuestro país. El 7 de febrero de 1941 nacía en Tivoli, en Italia, Antonio Ciacci, conocido por Little Tony.
Un cuore mato que ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te.
La ponía mucho mi madre.
Sí.
Sí, está sonando mucho en mi casa. La cantaban todos los italianos.
Exacto, nació en Italia, pero tenía nacionalidad de San Marino, porque sus padres eran de San Marino. Con sus padres Alberto y Enrique, con sus hermanos, monta una banda de rock and roll y se pone Little Tony and His Brother. Él quería parecerse a Little Richard, ¿no?
Sí, claro. Entonces,
Richard, pues yo soy Little Tony, ¿no? El pequeño Antonio. Logró algunos éxitos en Gran Bretaña, tuvo allí muchos éxitos a finales de los años 50 y comienzos de los 60, Regresó a Italia y comenzó su carrera en solitario. Paralelamente comienza a trabajar como actor de cine, completando una veintena de películas, pero también siguió grabando. De hecho, uno de sus mayores éxitos, este Cuore Mato, consiguió el número uno en 1967. Sufrió un accidente de tráfico en el 78, pero continuó su carrera. Murió de un cáncer de pulmón el pasado 27 de mayo de 2013, con 72 años. Little Tony.
E ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai.
Garra y fuerza tenía sí. Antonio Ciacci, que así es como se llamaba, que quería parecerse a Little Richard.
Little Tony.
Y aquí tuvo grandes éxitos, ¿eh? Sí, en ¿verdad? Nuestro país, sí, sí, sí.
Sí,
es
que aquí la música italiana siempre ha tenido...
Hubo una llegaba bastante, sí.
Llegaba como llega hoy Laura Pausini, hoy o mañana, no sé el día que llega, pero llega con mucha facilidad. Y nos vamos a despedir de la hermosa y bella Italia. Nos vamos a ir a Estados Unidos, hasta Oklahoma. Allí nacía el 7 de febrero de 1966 el tipo que más discos ha vendido de country nunca en Estados Unidos.
Ajá.
Garth Brooks.
Ah...
Este cantante tuvo un éxito tan extraordinario en los años 90 que colocó más de 70 canciones en las listas del country, ¿no? Pero la fama le molestaba tantísimo a él y a su mujer, ¿no? Al parecer le molestaba mucho que saliese en las revistas y que fuese considerado number one de todas estas historias, ¿no? De tal manera que se retira en el año 2001 y desaparece con tanta rapidez con la que había aparecido.
Ajá.
Comenzó actuando en barras, comenzó actuando en clubes pequeños mientras estudiaba publicidad. Tras graduarse se va a Nashville con su mujer y allí firma con la Capitol. Sus discos se vendían por millones, pero por millones. Ha vendido más discos que Elvis Presley.
Ya.
Y el vaquero de oro le llamaban, ¿no? Regresaba en el año 2009, lo hacía en Las Vegas con un espectáculo impresionante. Y ahí continúa, Garth Brooks. Siempre suena un poco a Eno, ¿verdad? Uh-huh. A botas de punta,
sí.
De vaqueros y...
Un estilo muy marcado, sí, y una voz muy reconocible también la de Garth Brooks.
Música country que evidentemente es en Estados Unidos, claro... Como la vida misma, ¿no?
Sí, claro. Sí,
en unas zonas se reconocen más que otras.
Claro, pero si tú no lo has contado en muchas ocasiones, ¿no? Tienen su billboard particular expresamente de country.
Sí, sin duda alguna. Sus listas de éxitos las tienen en country o en el mundo del sol. Y
sí,
en el country
ahí
tanta pelea como puede haber aquí en España con las listas de éxitos estas que nos colocan, ¿no? Uh-huh. Pero allí es que es country, de verdad.
Sí, sí,
aquí
sí.
Te colocan unas listas de éxitos en donde de repente te cuelan una cosa.
Es a lo que iba.
Si de repente te cuentan algo latino.
Allí tienen la suya específica.
No, no. Allí compiten entre ellos.
Y un cantante de country puede vender más que un cantante de pop, ¿no?
Sin duda alguna. Este hombre ha vendido más de 150 millones de discos, ¿no? O sea, una barbaridad, ¿no? Garth Brooks era mucho Garth Brooks, de tal manera que se asustó tanto, ya digo, que dijo, uy, yo me voy de aquí.
Y por eso pudo hacerlo también, porque tendría ahí un remanente para
poder
vivir perfectamente.
Mía. Vendiendo tantos millones de copias, sin duda alguna, ¿no? Y encima reflexiona y dice, bueno, pues yo vuelvo, porque a mí esto realmente me gusta. Me gusta, sí. Y ahí sigue el bueno de Garth Brooks.
Claro que sí. Manolo Calderón, que muchas gracias.
A vosotros.
Esta noche más en El Paso.
Más Manolo.
Más Manolo, a partir de las 12.
Hasta luego.
De semana. Hasta luego. Hasta luego.